programa Leishmaniasis.
Bienvenidos al último capítulo del programa Leishmaniasis, una serie radial traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, en la cual, de la mano de expertos, hemos venido profundizando sobre la enfermedad de la leishmaniasis cutánea, conocida como PITO en algunas regiones, cómo identificarla, tratarla y prevenirla. Mi nombre es Luisa Rubiano, médica epidemióloga, y en este último capítulo, el número 4 de esta miniserie, nos enfocaremos en el tratamiento de la enfermedad. Así que suban el volumen, que ya comenzamos. La razón para tratar las lesiones que produce la leishmaniasis en la piel es principalmente evitar sobreinfecciones y reducir el daño en la piel, pues la cicatriz que deja es muchas veces desagradable y antiestética. El parásito que produce estas lesiones es muy complejo y muchas veces difícil de controlar. Por esta razón, los tratamientos médicos son también fuertes y debemos tener mucho cuidado cuando los administramos a los pacientes. Tener la oportunidad de administrar el medicamento y completar el tratamiento ha sido siempre un reto para los trabajadores de la salud, para nosotros, los médicos, las enfermeras, porque entendemos la enfermedad y el comportamiento de esta infección, al igual que reconocemos lo difícil que es para el paciente aguantar el tratamiento completo y asistir a las citas de control después de que la lesión ha cerrado completamente. Para hablar sobre este tema, tenemos una invitada con una gran experiencia en el tratamiento de pacientes con leishmaniasis cutánea. Hoy nos encontramos con la doctora Margarita Arboleda, médica egresada de la Universidad de Caldas, especializada en medicina tropical y actualmente trabaja en el Instituto de Medicina Tropical en Apartado, con una amplia, muy amplia experiencia en el tratamiento de la leishmaniasis cutánea. ¿Cómo está, Margarita?
Buenos días, Luisa, ¿cómo estás?
Muy bien, entonces voy a empezar con la preguntadera, Margarita. Una vez se confirma el diagnóstico de laboratorio, o sea, el frotis, ¿cómo se trata la leishmaniasis?
Bueno, entonces, mira, actualmente hay una tendencia a utilizar medicamentos que sean mucho mejor tolerados por las personas para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea, sobre todo en el caso de que haya pocas lesiones, por lo menos menos de 3 lesiones en la piel. Y en este caso, pues la tendencia es que se puede recurrir a sustancias de uso tópico. En este momento se están haciendo como muchos experimentos con sustancias derivadas de plantas que tienen propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes, y también con pomadas y cremas obtenidas de medicamentos pues, que se utilizan para el tratamiento. Pero también existe otra forma de tratar, que es la aplicación de glucantime o de otros medicamentos alrededor de la lesión, cubriendo toda la superficie, y nos parece que estas alternativas en este momento son excelentes. Ahora, cuando el paciente tiene muchas lesiones en la piel, sí hay que recurrir pues a los tratamientos que siempre nos han indicado, sean inyectados o sean tomados, pero hay que tener en cuenta que estos tratamientos que son tomados o inyectados son mejor tolerados por las personas más jóvenes, mientras que las personas que ya tienen edad avanzada o que tienen algún otro problema de salud, hipertensión o problema de riñones o de corazón, etcétera, ellos sí tienen un poco más de, no solamente contraindicaciones, sino de efectos secundarios.
Entonces, en realidad tenemos que tener mucho cuidado cuando administramos este tipo de medicamentos para cada uno de los pacientes. Y entonces, ¿qué tratamientos tenemos disponibles en el primer nivel, o sea, en los hospitales de los municipios en este momento en el país? ¿Qué tratamientos tendríamos disponibles?
Bueno, entonces, así, tradicionalmente, desde hace varios años, el medicamento que siempre se ha utilizado pues como de elección para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea en Colombia es el glucantime. Pero desde los lineamientos que tenemos en el año 2018 se abrió la posibilidad de que utilicemos el glucantine en forma intralesional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, mientras aplicamos, qué sé yo, 3-4 ampollas diarias por 20 días con un tratamiento que vamos a llamar pues sistémico, con este tratamiento intralesional podemos utilizar hasta una o media ampolla dependiendo del número pues y del tamaño de las lesiones. No llevamos mucho tiempo de experiencia, pero estamos muy contentos porque son tratamientos que tienen menos efectos secundarios, las personas enferman menos y prácticamente tienen, como se dice, como nosotros llamamos, una eficacia, o sea, se curan la misma proporción de personas que se curan cuando lo están recibiendo en forma sistémica. La única contraindicación es que las lesiones no deben estar localizadas ni en cara ni en la parte pues como de las articulaciones. Si el paciente necesita, o sea, tiene muchas lesiones y necesita glucantine sistémico, la sugerencia también es que no sean más de 3 ampollas intramusculares durante los 20 días. También hay otros tratamientos disponibles para las personas que tienen un número mayor de lesiones, que son la miltefosina, que son unas tabletas que te toman 3 veces al día. Hay unas inyecciones de pentamidina que se deben de colocar también dentro del hospital. Y recordar pues que todos estos medicamentos están al alcance de, digamos que de todas las instituciones de salud.
Entonces sí tenemos varias opciones de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que define el tipo de tratamiento que le damos a cada paciente?
Para definir y seleccionar el medicamento ideal, nosotros debemos de tener en cuenta varios factores. Primero, la edad del paciente. Ya hemos dicho que los pacientes de mayor edad requieren medicamentos que sean más tolerables, que tengan menos efectos secundarios, y cuando se requieran hay que estos medicamentos que son sistémicos, también la tendencia es a utilizarlos dentro del hospital. El otro factor que hay que tener en cuenta es el número de lesiones. Cuando los pacientes tienen una única lesión o menos de 3 lesiones, que no son muy grandes, que son menores de 3 centímetros, son candidatos a que les pongamos los tratamientos tópicos o la inyección de estos medicamentos intralesionales. Lo otro es que también con el tipo de lesión, hay unas lesiones que son nuevas, que el paciente las presenta por primera vez, o cuando son pacientes con lesiones recidivantes, o sea que vuelven y se activan en el sitio de la lesión en que habían aparecido inicialmente. En este momento pues la tendencia es a que se requiere una terapia combinada o medicamentos diferentes al utilizado en la lesión inicial. Y lo otro pues, como habíamos dicho ya en varias oportunidades, es la presencia de comorbilidades cuando los pacientes, por ejemplo, una paciente que está en embarazo prácticamente solo se utilizan compresas calientes y de resto todos los medicamentos están contraindicados. Y en la lactancia se puede aplicar el glucantine intralesional, pero como habíamos dicho, cuando el paciente tiene hipertensión, sufre del corazón, del hígado, del páncreas, de los riñones, hay que buscar la forma de que sean medicamentos que se puedan aplicar con monitoreo de exámenes y en forma intrahospitalaria.
Y en su experiencia, ¿cómo les va a los pacientes con estos medicamentos? ¿Qué tal lo toleran? ¿Si los completan?
La tolerancia y el recibir completo el tratamiento, yo lo defino como que el paciente es capaz de recibir todas, sean las infiltraciones o de tomarse todas las cápsulas o de recibir las inyecciones en caso tal pues de que sea sistémico, y lo haga en forma continua sin interrupciones. Para mí eso es, como se dice, como lo ideal en la respuesta adecuada. Sin embargo, cuando la persona alcanza lo que nosotros llamamos los criterios de curación, o sea, que se llene completamente la úlcera, que se acaben como todas las, se aplanen los bordes y que la persona quede completamente curada. Eso, llegar hasta ahí con la continuidad y sin haber pues interrumpido y tolerando bien el tratamiento, es lo ideal. Pero recordemos que, por ejemplo, yo vuelvo sobre el cuento del glucantim intralesional. El glucantim intralesional lo podemos colocar una sesión por semana, nosotros lo colocamos cada 2 semanas y el paciente regresa, le damos oportunidad a aquellos que viven muy lejos de que no tengan que estar pagando pasaje pues como todos los días ni semanalmente, y la tolerancia es muy adecuada. Ahora, cuando es el glucantime que le ponemos todos los días a los pacientes intramuscular, a veces por los efectos secundarios hay que interrumpirlo parcialmente. Y lo otro es que también hay medicamentos que hay que vigilar muy de cerca, por ejemplo, la miltefosina, muy buena alternativa, pero produce pues una gastritis, como se dice, una sensación de pesadez y de lleno a nivel abdominal, que también hay que vigilar que los pacientes no vayan a interrumpir el tratamiento.
Y durante el tratamiento, con todos esos efectos que se presentan, ¿es necesario hacer exámenes de laboratorio?
Particularmente cuando utilizamos el glucantime, pues lo que se recomienda es que se nos tomen unas pruebas de sangre para nosotros mirar cómo está precisamente la función del hígado, la función del páncreas, del riñón, cómo está la sangre, cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas. Y cuando las personas ya son mayores de 45 años, a todos hay que tomarles electrocardiograma. Esto es antes pues de iniciar el tratamiento. Aplicamos el tratamiento y lo ideal es que tengamos un control a los 7 días y otro control a los 14 días, que es cuando más se ven como los efectos secundarios o las alteraciones de estas pruebas hepáticas. ¿Eso para qué? De estas pruebas, pues en general. Eso para evitar que si el paciente está haciendo algún efecto sobre alguno de estos órganos, pues no se vaya a intoxicar y podamos también descontinuar si hay necesidad de hacerlo. Con respecto a otros medicamentos, por ejemplo la miltefosina, sí se recomienda solamente pues como el control con función renal y hepática, y hay otros medicamentos que aplicados intrahospitalariamente sí es mucho más fácil pues como hacer el seguimiento, por ejemplo con lo que nosotros llamamos amfotericina B. Entiendo que el seguimiento es casi cada 24, 48 horas con todas estas pruebas. Esto es importante. Yo creo que dentro de todos estos medicamentos, pues también lo hacemos para el glucantime intralesional. Pero como los pacientes vienen, digamos, cada 15 días y hay tiempo suficiente para hacerlo, entonces los controles lo hacemos a las 2 semanas.
Muy bien, entonces eso hace que sea una enfermedad muy interesante y de mucho cuidado para el tratamiento. Pero ¿qué pasa si no la tratamos? ¿Qué pasa si no recibimos el tratamiento? Si no, el paciente toma la decisión de no hacerse el tratamiento.
Pueden suceder varias cosas. Primero, que el paciente se cure espontáneamente después de varios meses. Pues se dice más o menos que en 6 meses el paciente puede tener una curación, pero puede dejar cicatrices feas. Además, no todos los que dejan de tratarse se van a curar espontáneamente a los 6 meses, sino que más o menos dicen entre un 20 y un 30%, o sea, de cada 10 personas, 2 o 3 lo pueden hacer. Lo otro es que si las lesiones se dejan ahí expuestas, las úlceras se pueden infectar con bacterias, entonces estas lesiones a veces se pueden inflamar, se llenan de pus y se tornan muy dolorosas, incluso a veces pueden hacer que se limiten los movimientos de la extremidad comprometida. También esta infección puede presentarse cuando empezamos a manipularla y a echarle pues como un montón de cosas sin la debida higiene, y sin las normas pues mínimas que se deben de tener para el cuidado de las semillas. Lo otro que hemos visto y que puede suceder es que como son úlceras expuestas, úlceras abiertas, hay otros insectos como las moscas que se pueden posar sobre esas úlceras y pueden depositarse a los huevitos o las larvitas para que se desarrollen en la lesión hasta que maduren pues las larvas y los gusanos, que es lo que nosotros llamamos miasis. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando esas lesiones no se tratan, los parásitos que están en las lesiones de la piel pueden migrar, se pueden ir hasta la nariz o hasta las mucosas, afectar el tabique nasal o la faringe y pueden producir sintomatología pues mucho más grave y absolutamente pues incómoda para los pacientes. Estas son como las cosas que pueden suceder si nosotros no tratamos la leishmaniasis.
¿Y si el paciente no completa el tratamiento, qué pasa y qué tocaría hacer?
A ver, hay un riesgo de que la lesión no se cure, o sea, no reúne esos criterios de curación que decíamos al principio. O sea, que se cierre parcialmente, pero por esas partecitas donde no se cerró o donde siguen los brotecitos activos, por ese ladito vuelva y se abra pues y se ulcere como pudo haber sido desde la primera vez y es como si no se hubiera hecho el tratamiento. Lo otro es que también cuando se interrumpe el tratamiento y hay esos antecedentes, puede haber un riesgo mayor de que las lesiones se siembren a distancia, específicamente pues en la nariz, en la mucosa nasal, como decíamos antes. Y lo otro es que estas lesiones pueden ser, ¿cómo se dice?, fuentes de alimentación para las mosquitas que nosotros llamamos leucomias, que son las que transmiten la leishmaniasis y pues se continúe la cadena de transmisión con los ciclos en las partes donde nosotros vivimos y que sabemos que hay muy buenos vectores y que están activos estos ciclos de transmisión.
Y cuando se hace el tratamiento, ¿es suficiente aplicarse la droga y ya no volver o necesita más controles?
Claro, necesitamos ver, pues porque le podemos aplicar la última dosis y no saber si se reunieron lo que nosotros llamamos criterios de curación en términos generales. Mira, lo ideal es que en estas lesiones cutáneas nosotros tengamos controles a los 45 días y luego cada 6 meses hasta completar un año de seguimiento. Cuando ya el paciente ha cerrado completamente, se ha curado, recordemos que no se requieren exámenes directos de la lesión porque el paciente ya no los necesita, ya hay cicatrización completa y el paciente terminó el tratamiento completo. Entonces, lo ideal es que lo podamos ver a los 45 días y cada 6 meses por 2 años.
Ok, entonces es una enfermedad que hay que cuidar por largo tiempo. ¿La leishmaniasis repite, doctora?
Sí, señora. La leishmaniasis repite, la leishmaniasis... A ver, una forma de repetir puede ser lo que antes colocamos como recidiva. ¿Recidiva qué es? Que se curó la lesión, terminó su tratamiento, por eso es la importancia del seguimiento y principalmente pues la mayor frecuencia de reactivación de esa misma lesión que nosotros llamamos recidiva se hace como los primeros meses después de haber terminado el tratamiento, pero puede ser en cualquier momento. Y lo otro es que puede repetir porque porque la mosquita se infecte nuevamente y lo piquen a uno en lugares diferentes a donde fueron las lesiones iniciales o la lesión inicial. Pues por eso es tan importante que nosotros siempre mantengamos las medidas de prevención, que durmamos con toldillo por las noches, que usemos la manga larga, el pantalón largo y que nos pongamos repelente en las partes expuestas y sobre todo mucho énfasis en estas medidas de protección para los niños. porque es que una cosa es el tratamiento pues en un adulto o en un adolescente y otra cosa es muy difícil. O sea, si no hay un tratamiento ideal para los adultos, para los niños, sí que es cierto. Entonces, la idea es que no volvamos a repetir y que tengamos en cuenta todas estas medidas de prevención.
No exponernos nuevamente o tener mucho cuidado si necesitamos exponernos al mosquito en la selva. Y entonces, ya para terminar, mi doctora Arboleda, ¿cuáles serían las principales complicaciones de la leishmaniasis?
Bueno, entonces, primero, pues las cicatrices y deformidades, pues con implicación en la presentación estética, particularmente cuando se localizan en la cara o en la mucosa nasal o en los pabellones auriculares, pues que se puede perder el tejido y producir graves malformaciones. La otra es que puede haber siempre a la distancia en otros órganos, particularmente en la nariz, como habíamos dicho antes, con síntomas de obstrucción de la respiración. Ellos dicen, entre comillas, que ellos pues por la noche cuando respiran resuellan por las noches, les pueden dar sangrado por la nariz, pueden tener secreciones purulentas, puede haber costras en la nariz y también el parásito se puede ir para la garganta y hasta las cuerdas vocales. Yo tuve un paciente que perdió completamente la voz y lo que tenía era una leishmaniasis laríngea. De todos modos, esta sensación de compromiso de la nariz es muy incómoda para los pacientes. Entonces hay que tener en cuenta todos estos síntomas, tenerlos presentes y consultar inmediatamente pues, los presenten las personas. Otras complicaciones finalmente tienen que ver más pues como con los medicamentos que se utilizan. En caso de que haya alguna contraindicación de los mismos, hay que tener mucho cuidado con la formulación de, por ejemplo, de este glucantine sistémico para las personas pues que ya dijimos que tienen otras enfermedades y a veces pues con el riesgo de producir desenlaces fatales si no se hace una buena utilización del medicamento y sobre todo si no se monitorizan y se les hace el seguimiento con los exámenes adecuados pues que se plantean pues a la semana y a los 14 días y obviamente antes del tratamiento. O sea que en resumidas cuentas es importante recalcar que estas lesiones que permanecen activas sin tratamiento pueden ser fuente de infección, como decía, también para los vectores de la enfermedad. Y esto también representa pues la continuidad en la cadena de transmisión y afectar a otras personas.
Doctora, ha sido usted muy clara. Muchísimas gracias. Entonces, seguiremos en contacto con usted y esperamos que los pacientes cada vez sean más adherentes, como decimos nosotros, al tratamiento y más juiciosos y cumplidos para que evitemos todas estas complicaciones. Creo que por ahora esas son todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Bueno, muchísimas gracias, doctora Luisa, por tenerme en cuenta, pues, y brindarme esta oportunidad. Y cualquier cosa, con mucho gusto estoy a la orden. Feliz día.
Vamos a escuchar el caso real de una persona de la vereda Machado del municipio de Sabana Larga que amablemente nos ha brindado su historia para que podamos aprender de su experiencia.
Yo el animal yo no lo conocí, ¿para qué voy a ponerme a decir que yo lo vi? No, yo mantenía en el monte. Yo salí del monte, llegué a la casa, tan pronto que estaba yo comiendo, yo sentí un animal aquí en esta parte de acá. Yo llegué y largué la cuchara y saqué así, pero más no vi qué era. Bueno, yo seguí comiendo. Cuando ya llegué a comer, como a mí no me iba a matar el pedazo de cigarrillo, no me da pena decirlo, llegué y me paré de aquí y me volteé para allí y me senté encima de una banca. Ya enseguida resulta que ahí volví me picó otro aquí, en la misma noche. Tampoco vi nada, rasque y rasque y rasque aquí. Al otro día miraba yo aquí, eso se veía como una empolla. Yo llegaba y apretaba así, eso echaba ahí la agua, eso sería algún gusano, hombre, pero de noche. A los 8 días me vine para el hospital Y le dije yo a los doctores, ay, yo que venga a que me examinen este grano, a ver qué grano es ese, si es un gusano que tengo ahí o qué es lo que me pasa aquí. Ah, no, eso da principio como de ese animacho que llamamos el pito. El primo mío ya había venido allí al hospital a hacer un tratamiento y le han puesto 60 inyecciones para eso. A los otros ocho días, volví yo. Y yo, vea, aquí vengo yo otra vez, vea, que tengo esto aquí, que esto me está como creciendo. Y vamos a hacer la prueba, a ver qué es. Y yo, pero yo qué hago por aquí. No, hasta que llegue la examen a ver qué resultado me da. Así es eso. No, vaya para la casa, que entonces mañana, según cómo resulte, la vuelvo a llamar. Bueno, cuando estando yo ya en la casa, abriendo la puerta, con el telefonazo, por favor, si usted quiere empezar el tratamiento, véngase ya, por la sencilla razón de que usted la picó fue el pito. Ya hicimos la prueba y eso es cosa del pito. O si no, viene mañana. Ay, señor, el primo mío que se hizo, se está haciendo aplicar esas inyecciones y dice que eso es tan bravo, pues sin falta le tocó, porque fue el pito que la picó. Me dieron ahí al hospital. Ah, yo ahí me volví a cerrar la puerta y arranqué para el hospital. ¿Cuánto? El mismo día, 60 inyecciones, 20 días. Aquí vea, esta pobre tajada de nalga. Ese desaliento, oiga. Ese dolor en los huesos. No. Cuando ya se terminaron, quisiera las 60 inyecciones, este bendito sea grano, no me sanó. Este estaba cerrando y este estaba abierto todavía. Le dije yo al doctor, ¿qué pasa con este coso? Pues mi tía, yo lo que le voy a decir es que usted hay que ponerle más droga, pero nosotros aquí no nos sometemos a ponerle más droga a usted. Ya le vamos a dar es carta para que se vaya a Antioquia. Ahí no me dieron carta, me mandaron para Antioquia. Allá ya resulté que dije con colesterol, azúcar en la sangre, ya comenzaron a chusarme fue el estómago, dele para allá y para acá todos los días, dije para el azúcar. Mira, ya resulté con un poco de enfermedades. Allá me dejaron 15 días y chuse nalga, y chuse barriga. Yo no podía ver un dolor de cabeza, un dolor en los huesos, ese desaliento, esas ganas de vomitar, sin ganas de comer. ¿Sabe qué fue lo que me quedó a mí? Un desaliento. Y yo no he podido volver de desaliento. Y un cansancio en estos pies para yo caminar.
Esta historia es representativa de lo que generalmente nos comentan los pacientes. Es muy claro la forma como esta paciente nos comenta cómo sintió que apareció la enfermedad, cómo le hicieron el diagnóstico y cómo fue muy juiciosa recibiendo su tratamiento. Y afortunadamente también le sirvió de alerta para detectar otras enfermedades que estaban allí presentes y que ya no había como percatado. Entonces se dio la oportunidad para evaluarla ya en el Hospital de Santa Fe de Antioquia y poderle diagnosticar otras dolencias que eran muy importantes tratar en ese momento. Y la forma en que ella nos manifiesta los síntomas que genera la aplicación del medicamento, que es realmente muy fuerte y que deja como golpeado al paciente durante la administración y después de la administración. Como ella dice que no se ha podido recuperar de ese desaliento que le dejó el tratamiento. Entonces es una muestra muy clara de lo que en la vida real está pasando a los pacientes cuando les damos el tratamiento para la leishmaniasis. Muchísimas gracias a nuestros pacientes que nos han colaborado en el testimonio de su experiencia en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención de esta enfermedad. Son muy claros, muy descriptivos en cada una de sus historias y les quedamos muy, muy, muy agradecidos. Hasta siempre. Hemos llegado al final de este recorrido. Nos acercamos a entender qué es la leishmaniasis cutánea, qué la produce, cómo prevenirla, identificarla y tratarla. Contamos con las voces expertas de invitados profesionales en entomología, microbiología, antropología y epidemiología. Pero también pudimos conocer de primera mano, o más bien de primer oído, las experiencias de personas que tuvieron que enfrentarse a la enfermedad y que pudieron superarla siempre con acompañamiento médico. A ellos y a ustedes les estamos agradecidos, pues la importancia de este espacio radica en que hayan disfrutado y aprendido mucho con el programa y puedan replicar el conocimiento en sus comunidades para así cuidarnos juntos de la leishmaniasis. Esta miniserie fue traída a ustedes por EPM con el apoyo de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Proyecto Hidroeléctrico Ituango. La salud es un asunto de todos. Nos oímos. Hasta pronto.